El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza. Nuevamente nos encontramos dando gracias al Señor por este día que amanece, por la familia que nos rodea, por las personas queridas, las que amamos y las que nos aman. Y gracias por todas las personas que hacen parte de nuestra vida. Las bendiciones del Señor acompañan cada instante de nuestras vidas y por eso es importante que seamos agradecidos. Los invitamos a escuchar el Evangelio de hoy, que está tomado del San Lucas, capítulo 15, versículos 1, 3, 11, 33. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles también desde ya el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Digamos entonces que la parábola del hijo pródigo es, ante todo, la historia de un padre. Cada escena de este relato habla por sí sola, pero el momento del abrazo habla de modo muy especial al corazón. En esta oración acerquémonos a Dios y dejémonos abrazar por Él, que es el buen Padre. Jesús no exigía a los pecadores unas condiciones para poder encontrarse con Él. Lo mismo el Padre en la parábola. No pone un letrero de paso restringido, casa reservada para los leales. Solo con ser hijo ya se tienen las puertas abiertas y todos los derechos al corazón misericordioso de Dios. ¿Cuánta esperanza nos da cada vez que nos alejamos de casa recordar que las puertas siempre están abiertas? Solo depende de nosotros tomar la decisión de volver. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Ahí tenemos la puerta del confesionario, donde recuperamos el anillo de la familia, la vestidura de la gracia, las sandalias para volver a caminar. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos sido recibidos ya en esta puerta? Porque Cristo no se cansa nunca de perdonarnos y nos lava sin contar el número de caídas. ¿Cómo no agradecer una misericordia tan grande?
Es tan maravilloso este relato del Evangelio, además muy conmovedor, que toca seguramente nuestras vidas, nuestro corazón. Quizás ya hemos aprovechado la oportunidad en esta cuaresma para una buena confesión, o bien estaremos pensando en hacerlo pronto, ojalá que así sea. Y sea como sea, pidamos en esta oración el don de una confianza cada vez más grande en la misericordia de Dios. Pidamos a María Santísima, Madre de la Misericordia, que nos guíe de vuelta a casa si nos hemos alejado y que nos enseñe a vivir cada vez más unidos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El relato nos hace ver algunas características de este Padre. Es un hombre siempre preparado para perdonar y que espera contra toda esperanza. Sorprende sobre todo su tolerancia ante la decisión del hijo más joven que decide irse de la casa. Podría haberse opuesto, sabiendo que todavía es inmaduro, un muchacho, un joven, o buscar algún abogado para no darle la herencia ya que todavía estaba vivo. Sin embargo, le permite marchar, aún previendo los posibles riesgos. Así actúa Dios con nosotros. Nos deja libres también para equivocarnos, porque al crearnos nos ha hecho el gran regalo de la libertad. Nos toca a nosotros hacer un buen uso de esa libertad. Este regalo de la libertad que nos da Dios me sorprende siempre y cada vez más.
En este evangelio se nos habla de tres hombres diversos. El primero es el padre que tiene dos hijos que cuidar. Se ve que es una persona responsable, pues ha criado a un buen hijo, el cual siempre le obedece. Quiere lo mejor para sus hijos y está dispuesto a hacer todo con tal de que sean felices. Tiene un gran corazón, por lo que la partida y casi pérdida de un hijo le cuesta mucho. sabe cómo ayudar a sus hijos que son muy diferentes, como si fueran dos mundos totalmente distintos. Su responsabilidad no es solo de cómo llevar su casa, sino también cómo cuida su hacienda en la cual trabaja mucha gente y por lo tanto tiene mucho que cuidar. El segundo personaje es el hijo menor, que de alguna manera ya se ha aburrido de su vida en casa, quiere salir a experimentar el mundo con un deseo válido, pero quizás aún no está preparado. Lo vemos primero lleno de diversiones, pero después cae en la pobreza y no sabe qué hacer. Está confundido porque los placeres que buscó y experimentó no lo llenaron. Es en ese momento que recuerda los buenos momentos que había tenido con su padre y llega el arrepentimiento, regresa a casa donde se encuentra con los brazos abiertos y amorosos de su padre. El tercer hombre es el hermano mayor, siempre ha estado con su padre. No se ha ido, o por lo menos no por mucho tiempo ni muy lejos. En su corazón aún no han crecido los verdaderos sentimientos que tiene su padre, tal vez por esto se ha ido de la casa a formar su propia familia. Esta falta de amor no le deja alegrarse por el regreso de su hermano, que estaba perdido, y se enoja porque considera que no es justa la forma en que reacciona su padre. Pero Dios lo invita a ver que hay un amor más, que va más allá y que es capaz de perdonarlo todo. Y ese amor es la misericordia.
Pero este amor infinito de Dios por nosotros pecadores, que es el corazón del Evangelio, puede ser rechazado. Es lo que hace el hijo mayor de la parábola. No entiende el amor en ese momento y tiene en mente más o menos que a un padre. Es un riesgo también para nosotros creer en un Dios que es más riguroso que misericordioso. Un Dios que derrota al mal con el poder en vez de con el perdón. No es así. Dios salva con amor, no con fuerza. Se propone, no se impone. Pero el hijo mayor, que no acepta la misericordia de su padre, se cierra. Comete un error peor. Se cree justo. Cree que ha sido traicionado y juzgado todo sobre la base de su opinión de la justicia. Así que se enfada con su hermano y reprocha a su padre. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, has matado para él el novillo cebado. Ese hijo tuyo, no dice mi hermano, ni dice tu hijo. Se siente hijo único. También nosotros cometemos errores cuando creemos que tenemos razón, cuando pensamos que los malos son los otros. No nos creamos buenos porque solos, sin la ayuda de Dios, que es bueno, no sabemos cómo vencer el mal.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias, gracias una vez más por estar ahí escuchando nuestro programa Semillas de Esperanza. Gracias a todas las personas que nos reportan su sintonía y que nos apoyan con su oración para llegar a todos sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. En nuestro tema del día, volver a la casa del Padre. Los invitamos entonces a iniciar una reflexión sobre la casa del Padre, expresión del hijo menor. Esta reflexión nos hace pensar en la casa del Padre del hijo menor y nos llevará también a descubrir que la casa del Padre es la mansión donde reposa nuestro Padre celestial. es el deseo de Dios que impulsa a todo hombre a regresar a Él cuando se ha alejado. La casa del Padre es símbolo de Dios. Es camino de la ida y vuelta desde Dios hasta Dios. La fe nos promete la recuperación del paraíso mediante la conversión o la vuelta a nuestro Dios y Señor. La casa del Padre. Esta expresión está cargada de, en general, de un hondo sentido afectivo, de recuerdos maravillosos, de espíritu de familia. Está llena de los más grandes sentimientos que concentran la parte afectiva del hombre hacia los suyos, hacia su hogar. La casa del padre o la casa paterna es este sitio que concentra nuestros afectos y donde el cielo adquiere un tono y un sentido muy especial, donde el sol pinta de tintes maravillosos esos predios familiares, donde la planicie vive alfombrada de gramales esmeraldinos, regados por riachuelos cuyo paso llena de músicas celestiales los oídos, donde las praderas están ornadas de flores multicolores y donde hasta el mismo horizonte tiene tonalidades que nunca se esfuman de nuestra vida y de nuestro recuerdo. Sí, la casa del Padre está llena de todo el afecto que alimenta lo más rico de los predios familiares. Desde este sentido, la vida del hijo menor tuvo tres fases. Primeramente, el hijo menor vivía en su casa, que era la casa del padre. Después, se marchó de la casa. Luego, volvió a la casa de su padre. La casa le recordaba al padre y su amor increíble por él. En la parábola, solamente se contemplan dos fases en la relación con la casa del padre: su vida de pecado y su conversión. Pero la expresión la casa del Padre tiene sobre todo un sentido bíblico. Es una expresión bíblica y está henchida de una riqueza infinita que llega también a lo más profundo del corazón, cargado de nostalgias y de añoranzas celestiales, como lo expresó el sin igual Agustín: "Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti".
La casa del Padre en el Antiguo Testamento. Es normal hablar de casa, tienda, palacio o morada de Dios. En un sentido, la casa de Dios es el cielo. En otro, es el templo de Jerusalén. Cierta vez, el patriarca Jacob, al despertar del sueño donde vio una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar por ella, y a Yahvé que le dijo: "Yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia", exclamó. "Este lugar es la casa de Dios y la puerta del cielo". Lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 28, versículo 17. Esta misma idea se ha proyectado hacia el futuro y ha tenido múltiples resonancias en expresiones como la patria eterna, la casa eterna, las moradas celestiales, el hogar del cielo. De todos modos, en el Nuevo Testamento, Jesús es mucho más explícito y habla de la casa paterna que no es solo el cielo o un lugar situado en esta tierra. Habla a sus discípulos, despertó en ellos nostalgia del Padre Celestial cuando les dijo que se marchaba para prepararles una morada junto al Padre. "En la casa de mi Padre hay muchas estancias", lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 2. Cuando el redactor del cuarto Evangelio habla de la casa de mi Padre, está queriendo visualizar de algún modo la representación especial del reino de la vida y del amor, lugar cuidadosamente preparado, donde cada uno encontrará en Dios su plena posibilidad de amor, la felicidad acomodada a su propia capacidad. Algo así como si en un esfuerzo de imaginación intentara describir el cielo con la imagen de una casona grande, donde hay sitio para todos los hijos, pues la casa del Padre es la casa de todos los hijos.
La casa del Padre. Nos habla del Padre mismo. Cuando el hijo menor pensaba en regresar a la casa del Padre, estaba pensando no propiamente en su casa, sino en la persona del Padre, en regresar a su Padre. Así lo clasificó cuando preparó el discurso que iba a pronunciar ante el Padre. Me pondré en camino, volveré a casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 11:18. Por eso el regreso del hijo pródigo culmina felizmente en el encuentro con el Padre, en abrazo del Padre. Nuestra vida en la tierra tiene que ser un encuentro con nuestro Padre Dios. Y cuando nos hemos alejado de Él, es urgente el regreso. Él nos atrae permanentemente. Alejados del Padre, crece en nosotros la nostalgia de su presencia, de su compañía, de volver a su amor, de volver a sus brazos, de estar nuevamente con Él, y ojalá para siempre. Él es el sentido último de nuestra vida, así lo afirma el apóstol. Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo y hacia quien caminamos. 1 Corintios 8:6. Esta es la respuesta más clara y segura que pueda darse a la pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Venimos del Padre y vamos hacia el Padre, pues nuestro ser es el de hijos suyos. Bajo esta luz, nuestra existencia se presenta como un camino de regreso al Padre.
Y la parábola del hijo pródigo que hemos escuchado hoy nos muestra una gran verdad. Y esta refleja el inmenso amor del Padre por nosotros, sus hijos. Es tan grande que, aunque se haya apartado de Él, siempre habrá un lugar para ellos en su casa. Si por alguna razón te has ido de la casa del Padre, recuerda que Él sigue allí esperándote. Hay muchas situaciones que nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios. La principal de ellas es el pecado. El pecado rompe nuestra comunicación con Dios. Hace una separación entre Dios y nosotros porque contrita al Espíritu Santo, del cual hemos sido constituidos templo. Otra de las razones que nos llevan a alejarnos de Dios son las pruebas. Hay creyentes que han construido una estabilidad aparente al lado de Dios. Pasa el tiempo y siguen allí firmes en el Señor, pero llegado el momento de las pruebas deciden abandonarlo todo y alejarse completamente de Dios. Sea cual sea la circunstancia, hay algo que nunca debemos olvidar, y es que siempre habrá un espacio para nosotros en la casa de Dios. Los problemas, las decepciones, los engaños, las diferentes circunstancias que llegan a nuestra vida han dejado a muchos creyentes abatidos y sin ganas de seguir adelante. Las malas decisiones y el actuar en las propias fuerzas puede llevarnos a cometer el peor error, que es irnos de la casa de Dios.
Dios no espera que regreses para juzgarte por lo que has hecho en el pasado. Él está allí esperando que vuelvas a su casa para darte vestido, alimento y las fuerzas necesarias para salir adelante. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío era muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta, porque regresar a la casa del Padre es un momento de fiesta espiritual donde recibimos el abrazo del perdón y la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial, momento final de este programa en el que nuevamente decimos gracias a todos ustedes, gracias por su participación, por abrirnos su corazón y las puertas de su hogar para que este programa llegue a su familia, a todos ustedes. El Papa Francisco anima a volver a Dios con todo el corazón. El Papa Francisco animó en esta cuaresma a volver a Dios con todo nuestro corazón. En su homilía, el Santo Padre realizó un fuerte llamado a la conversión al escuchar la voz del Señor para no terminar con un corazón duro, dijo el Papa.
El pontífice advirtió que quien no escucha la voz del Señor por días, meses, años, se convierte como la tierra sin agua y se endurece. En esta línea recordó el pasaje del Evangelio del día en el cual Jesús dice que el que no está conmigo está contra mí, y propuso interrogarnos cómo es nuestra fidelidad al Señor.
Y la pregunta que se hace la iglesia en este tiempo de cuaresma, ¿perdí mi fidelidad al Señor? No, es la respuesta, no. Seguimos creyendo en la misericordia de nuestro Padre Dios.
Y con la alegría de volver a la casa del Padre, terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.